buenas noches, querida audiencia de Radio María. Nuevamente juntos haciendo Teología para Todos en nuestro programa número 21, en nuestro programa número 21. Muy buenas noches, Cristian Gómez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, padre, muy buenas noches a toda la audiencia.
Y hoy tenemos la ausencia de Julio, del escribano Cáceres, porque se fue a firmar unos documentos al Perú, así que está viajando. Y Elda tenía uno de sus chicos engripado, en fin, tuvo que llevarlo al médico, no sabía si incluso podía tener algo un poquito más grave, así que me dijo que tenía que ocuparse de estas cuestiones familiares, así que hoy, Cristian, vos y yo haremos el programa.
Le enviamos unos saludos a nuestros compañeros y esperemos contar con ellos el próximo martes nuevamente.
Exactamente. Y hoy comenzamos entonces con el primer programa sobre el quinto mandamiento. Van a ser tres los programas que le dediquemos a la cuestión. Y Padre Jorge nos dice que este mandamiento, en el número 67.1 del libro Para Salvarte, que es el que venimos explicando, nos dice que este mandamiento, el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es no matarás, ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros, sea con palabras, obras o deseos. Es decir, querer bien a todos y perdonar a nuestros amigos. Y al renglón seguido comienza a hablar sobre un tema que la verdad que lo explica tan bien el Padre Jorge, sobre el odio y el perdón. Primero habla del odio, después de las peleas o la riña, la venganza, y después se dedica a hablar en extenso sobre el perdón y lo hace de una manera realmente muy clara. El desear la muerte a sí mismo o a otro es pecado grave si se hace por odio o desesperación rebelde. El odio es incapaz de liberar a nadie. El odio solo sirve para fomentar el odio y en la historia humana nadie ha conseguido ser libre gracias al odio. El odio nunca está justificado para un cristiano. Para ser feliz hay que tener el corazón en paz, y el que odia no vive feliz. El odio hace daño al que odia. Ese rencor lo destruye por dentro. Y se lo decía hace poco a una buena señora, una santa mujer, que había sido tremendamente golpeada, no físicamente, sino psicológicamente, por un marido que la abandonó, que se casó en secreto, que además se ha portado pésimamente mal con ella. Pero esta mujer no, yo le decía, pero independientemente de que efectivamente esto es muy grave lo que te han hecho, vos tenés que sacar esto de tu corazón, vos no podés quedarte con ese rencor, con ese odio, porque te hace mal a vos. Además estás ofendiendo a Dios de alguna manera, quizá tu responsabilidad no sea tan grande por el tremendo impacto y el tremendo dolor que ha supuesto toda esta cuestión. Pero vos tenés que conseguir, con la gracia de Dios y tu esfuerzo, perdonar. A renglón seguido el Padre Jorge habla de que las riñas, o sea, las discusiones, las peleas, los insultos, las injurias, pueden a veces, llegar a ser pecado grave si realmente se desea un mal serio a otra persona, si realmente se falta gravemente a la caridad y si son justamente una exteriorización del odio. Pero de ordinario, estas injurias, estas insultos, estas peleas, no suelen ser pecado grave. Cuando dos riñen, cuando dos pelean, de ordinario cada uno tiene la mitad de la razón y también la mitad de la culpa, pero cada cual mira la parte de razón que tiene y no mira la parte de razón que tiene el otro, por eso no se ponen de acuerdo. Generalmente las peleas empiezan por tonterías, por pequeñeces, pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta poder llegar a enemistades profundas y a veces hasta verdaderos crímenes. Tremendo. Por eso una recomendación muy válida es que las peleas, lo mejor es cortarlas desde el principio, ¿sí? Y no permitir que crezcan, no permitir que vayan, no sé, en aumento. Si uno se encuentra de mal humor, sigue el consejo de aquel inglés que contaba hasta 10 antes de contestar. Con calma y con sensatez se evitarían muchas peleas, muchas riñas, nacidas generalmente por pequeñeces. Si uno está enojado, mejor callar, aunque no tenga la razón. En todo caso, más tarde convendrá decir aquello que conviene después de haberlo pensado. uno nunca se arrepentirá de haberse callado algo, en cambio muchas veces uno se arrepiente de no haber sabido callarse la boca. Un diálogo sincero es difícil, pero hay que aprender a dialogar, hay que aprender a discutir. Hay que saber descubrir la parte de verdad que hay en el punto de vista del otro y ponerse en equilibrio, que no quiere decir necesariamente buscar el término medio, sino buscar la verdad completa que puede surgir de lo que aporta cada una de las partes.
Y así pasamos al punto 67.2, que nos habla de la venganza personal. Esta no está permitida en ningún sentido. Cristo la prohibió, porque si fuese permitida no se podría vivir en el mundo. Todos nos creeríamos con derecho a vengarnos de alguien. No es así. Hay que perdonar a los enemigos y dejar que Dios los castigue en la otra vida. Y la autoridad pública en esta, si es que corresponde, ¿no? Como dice San Pablo, hay que saber vencer el mal con el bien. Tal vez la afirmación más radical que hizo Jesús fue: sed misericordiosos con vuestro Padre, como vuestro Padre es misericordioso. Jesús describe la misericordia de Dios no sólo para mostrarme lo que Dios siente por mí, o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad, sino para invitarme a ser como Dios y para que sea tan misericordioso como los demás, como Él es conmigo, ¿no? Con frecuencia aquellos que no perdonan a sus enemigos cometen los mismos pecados que critican. Es necesario saber perdonar a las personas que nos hayan ofendido. La experiencia enseña que quien descuida la oportunidad de hacer bien a su prójimo porque ha sido anteriormente ofendido por él, suele ser también culpable. Es desde luego indispensable estar dispuestos a conceder el perdón si nos lo piden, quedándonos satisfechos con una moderada reparación. Es decir, no esperar que el otro se humille también como para perdonarle, ¿no?
Tal cual.
Quien niega el perdón a su hermano es inútil que espere el perdón de Dios. Y en el Padre Nuestro tiene una sentencia que dice: como Él perdona, tampoco Dios le perdonará. Lo dijo el mismo Jesucristo. Y no seamos fáciles en echar al otro la culpa. Ordinariamente la culpa hay que repartirla entre los dos. Uno fue el que empezó, pero el otro contestó con ofensa más grave. Si los dos están esperando a que sea el otro el que se adelante a pedir perdón, la cosa no se arreglará nunca. El que sea más generoso con Dios, ese es el que debe tomar la iniciativa. Cristo habla de poner la otra mejilla. Es una fórmula oriental hiperbólica para dar a entender que debemos estar dispuestos al perdón, pero no es para que le entendamos al pie de la letra, ¿no? El mismo Cristo, al ser abofeteado, no puso la otra mejilla, sino que respondió con toda energía, verdad y dominio propio. Decía él: si he respondido mal, muestra en qué; más si bien, ¿por qué me hieres? Si la culpa ha sido nuestra, tenemos obligación de pedir perdón de alguna manera. Pero incluso aunque sea claro que toda la culpa es del otro, da una muestra de virtud el que se adelanta a otorgar el perdón, por ejemplo, dirigiéndole amablemente la palabra, ofreciéndole un servicio, reanudando el saludo, etc. Durante un tiempo puede manifestarse el disgusto, por ejemplo, con una actitud más seria y distanciada, pero esto no debe durar indefinidamente. Salvo en algunos casos excepcionales de ofensas gravísimas, es muy de aconsejar que al cabo de cierto tiempo se reanuden los saludos ordinarios entre gente educada. Negar el saludo no es de cristianos. Si el otro no contesta, allá él, pero la cosa que no quede así de tu parte.
La reunión seguida del padre Jorge habla de lo importante que es el buscar la reconciliación. Cuando han fracasado ya varios intentos de reconciliación, o el otro se niega obstinadamente a devolver el saludo, o si parece cierto que nuestro esfuerzo por la reconciliación puede ahondar la mala voluntad del otro, será mejor esperar en otra ocasión. Pero no abandonar ese deseo de reconciliación ni escudarse en esta dificultad para no reconciliarse. Nuestra voluntad de reconciliación debe ser siempre sincera. Si el otro no quiere saludarnos o hablarnos, nosotros debemos estar dispuestos a hablarle cuando él lo desee y saludarlo cuando él saluda. Adelantarse a reanudar el saludo es una prueba de virtud superior. A veces puede facilitar la reconciliación la ayuda de una tercera persona. Eso es interesante, ¿no? Los amigos comunes muchas veces pueden ayudar a mediar, ¿sí? Fundamental. Sobre todo porque a veces, muchas veces, los problemas vienen por malos entendidos. A veces los chismes, uno se enteró que el uno dijo y me dijeron que dijo, y a veces la verdad no es tal como a uno le llegó. Por eso también yo suelo recomendar que cuando uno escucha algún chisme o alguna cosa, lo primero que tiene que hacer es preguntar directamente a la persona que en teoría dijo esa cuestión y averiguar ya desde la primera fuente y no dejarse llevar por los chismes, ¿no? También el Padre Jorge nos anima a pensar siempre bien de los demás, ¿eh? Aunque es muy cierto que a veces aquello de piensa mal y acertarás, ¿eh? A veces, muchas veces, es verdad, pero es muy poco cristiano tenerlo como forma de pensar. Si una persona fomenta sospechas poco caritativas, no tardará en manifestar también con palabras los pensamientos poco amables. Y acá hay una distinción muy interesante que el Padre Jorge dice. Distingamos, con todo, entre lo que es el rencor admitido y un cierto distanciamiento para evitar un nuevo choque. Y esto es más importante. Y también entre el sentimiento de la ofensa y el resentimiento admitido voluntariamente. Algunas personas dicen, yo no puedo perdonar, Padre. Pero en realidad a veces confunden, porque es una cuestión de sentimiento. Una cosa es que uno ese sentimiento a uno le sigue haciendo daño en su corazón, ¿eh? Porque, no sé, si uno se martilla un dedo, el dedo se le hincha y posiblemente se le caiga la uña, ¿no? Cuando uno le ha hecho una ofensa grave, es como si le hubiesen dado una bofetada en el alma. Entonces el dolor está. Pero una cosa es que esté el dolor y otra cosa es que uno no esté dispuesto a perdonar. El ejemplo más claro que dará más adelante el Padre Jorge es que si es otra persona, llega un momento, necesita una ayuda que solo se la puede dar uno, y uno, si es un buen cristiano, esa ayuda no puede negársela, por más que uno siga dolorido. Además, no hay ninguna, el dolor uno no lo puede controlar, o sea, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna inyección para que uno, digamos, se le vaya ese dolor en su corazón. Pero que tenga ese dolor no quiere decir que uno no haya perdonado, porque uno puede seguir dolido y sin embargo haber perdonado. Bueno, y así lo dice el Padre Jorge. Muchos se refieren a este sentimiento cuando dicen que no pueden perdonar. Es posible que la serenidad de espíritu después de la ofensa requiera un tiempo mínimo para sobreponerse a ese dolor. Una prueba de esta sincera buena voluntad es rezar por el ofensor. Rezar por él. Otra prueba es tratar de nunca hablar mal de él. Y además, uno puede pedirle a Dios que a uno le ayude a tener esa gracia de perdonar. Cuando tengas antipatía por una persona, pide por ella, dice el Padre Jorge. Y yo le recordaría aquella frase famosa y muy linda de San Juan de la Cruz, ¿no? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Cuando tengas ganas de desearle algo malo, reza un Padre Nuestro por él. Dice Jesucristo, rogad por los que os persiguen. Y así pasamos a lo que dice.
Dice, el Señor nos pide que perdonemos, pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo. Si esperas que aparezca en ti el instinto natural de perdonar, esperarás mucho tiempo, nos dice la Madre Angélica en su libro Respuesta a las No Promesas. Y a veces se oye decir, yo perdono, pero no olvido. Bueno, y como decía este padre, en el recuerdo uno no puede mandar, ¿verdad? Sí.
Exactamente.
No puede uno quitarse ese recuerdo de repente de la mente. Y si viene ese recuerdo, tal vez pueda hacerlo pensando en otra cosa para no insistir mucho en ese tema, ¿no? El olvidar puede ser difícil. No depende de nuestra voluntad. Uno puede perdonar de corazón y no poder evitar el recuerdo. Esto no se opone al amor que Jesucristo manda a nuestros enemigos. Lo que Cristo manda no es un amor sensible, pues esto no se puede mandar, no depende de nuestra voluntad. Se trata más bien de un amor de benevolencia, un amor desinteresado, un amor que devuelve el bien por mal, que hace el bien al que nos hace daño, independientemente de nuestros sentimientos. Y dice aquí el padre Lorín, es un amor efectivo, no afectivo. Un amor dispuesto a hacer un servicio al que nos ofendió. Si el que consideráramos nuestro enemigo estuviera en una necesidad grave, como lo decía usted, Salvador Padre, y no pudiera salir de ella, sin nuestro especial auxilio tenemos esa obligación de ayudarle, porque en esos casos hay una obligación de atender al prójimo, aunque este sea nuestro enemigo. No es odio a una persona odiar lo que hay de malo en ella, o el mal que nos causa injustamente a nosotros o a otros. El amor a nuestros enemigos que pide el Evangelio no obliga a la amistad con ellos, sino que prohíbe el odio y la venganza o el desearles algún mal, y manda tener un deseo de reconciliación. El ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor que le pide perdón, en forma directa o indirecta. Si se lo niega a hacerlo, comete un grave pecado contra la caridad, y regularmente no podrá ser absuelto mientras continúe en su obstinación. Por supuesto que es lícito exigir la reparación de lo dañado, pero no por odio ni venganza, sino por deseo de justicia. La buena voluntad de perdonar de corazón a los que nos han ofendido no excluye utilizar todos los medios justos para que se haga justicia. Es verdad que hay personas que son indignas de nuestro perdón, pero nosotros no perdonamos porque ellas lo merezcan, sino porque lo merece Jesucristo, que es quien nos lo pide. Para eso nos dio Él su ejemplo. Fue mucho más ofendido que nosotros y sin embargo perdonó, no solo en su corazón, sino que le manifestó expresamente. El perdón de Cristo en la cruz es el modelo que debemos imitar. Las almas generosas tienen en esto un inmenso campo de perfección y santificación. El mundo de los hombres no puede hacerse cada vez más humano si no introducimos el perdón, que es esencial en el Evangelio, en las relaciones de unos con otros. Lo maravilloso del perdón no es que liberemos al otro de una culpa, sino que nos liberamos a nosotros de un resentimiento.